Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días para presentarle de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Como hacemos usualmente, vamos a presentarle en primer lugar algunos temas que tienen que ver con temas de la guerra informal, de la violencia organizada que estamos viviendo aquí en México. Entre otras cosas, vamos a presentarle un resumen, un extracto de un reportaje amplio que presentan los colegas del diario NTR, que tiene que ver con un balance del tema de los asesinatos por sexenio. Resulta que en esta poco más de la mitad del sexenio de Enrique Alfaro se han cometido más homicidios intencionales, más asesinatos, que en los 5 sexenios anteriores. Se remonta hasta el sexenio de Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Seves, este análisis que hace Juan Levario en el diario NTR. Le vamos a presentar esta información. Vamos a presentarle más información que tiene que ver también con esta inseguridad en los tramos carreteros, después de este debate en el que el gobernador Enrique Alfaro refutó al cardenal Francisco Robles Ortega que supuestamente no había retenes del crimen organizado, y esta cosa pues tan absurda, porque todo el mundo sabemos que sí existen estos retenes del crimen organizado, a pesar de que lo niegue el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a tener una entrevista también en unos minutos más adelante con Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ, esta agrupación, la más añeja de familiares de víctimas de desaparición aquí en el estado de Jalisco, sobre todo en una entrevista en este contexto en el que observamos un cambio de estrategia del gobierno del estado de Enrique Alfaro, que no es para mejorar, así lo apreciamos, no es para mejorar la atención, la eficacia en la búsqueda de personas, sino para un control de daños, para cuidar la imagen política del gobernador, el relevo que hubo en la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda. Y también vamos a abordar otros temas. Abordaremos con Luis Miguel González, director del diario El Economista, un tema relevante que tiene que ver con los ingresos, con el dinero que envían los migrantes hacia México, y que han tenido un aumento significativo, un aumento importante en este año y en el año pasado. Pero bueno, con Luis Miguel González vamos a analizar a qué se debe este aumento. Y finalmente tendremos temas que van desde el despojo, ciudad neoliberal, las resistencias y asuntos de poderes que atañen al relevo en la dirección del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Alejandro Coronado en controles y a mi compañero Jesús Estrada aquí en los micrófonos. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con esta nota que tiene que ver con un recuento de los homicidios intencionales en los últimos años. A poco más de la mitad, el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez ya superó en homicidios al gobierno de su antecesor, el priista Aristóteles Sandoval Díaz. La administración alfarista también se ha convertido en la más violenta por asesinato, según la disponibilidad de datos desde la década de 1990. En todo el periodo del gobierno de Sandoval Díaz se registraron 8,368 asesinatos. En el número se contemplan homicidios dolosos, feminicidios y parricidios, cifra que en este sexenio se superó en febrero de 2022, cuando se reportaron 8,441 víctimas acumuladas desde diciembre de 2018, cuando inició la administración de Enrique Alfaro. Según datos oficiales reportados por la Fiscalía del Estado, en mayo la cifra se elevó a 8,950 personas asesinadas. Los datos analizados por NTR abarcan desde 1990, año en el que fueron asesinados 834 personas en Jalisco, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de defunciones por homicidios. En aquel momento existía una pugna por el control del tráfico de drogas liderada por el cártel de Guadalajara. La población de Jalisco entonces estaba conformada por 5.3 millones de personas, por lo que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 16 asesinatos. Para 2021, la tasa creció prácticamente al doble, pues se reportaron 29 asesinatos por cada 100.000 personas. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Según los datos del INEGI, en 1995 la tasa de homicidios se redujo a 13 y para el año 2000 cayó a 7 y se mantuvo así todavía hasta el año 2005. Fue en 2010 con la muerte de Ignacio Nacho Coronel y el surgimiento del cártel del milenio que hubo un rebote a más del doble, porque la tasa llegó hasta 15 asesinatos por cada 100.000 personas. Y del 2015 al 2017, cuando ya se consolidaba el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado, la tasa se mantuvo entre 14 y 19 homicidios. Sin embargo, en 2018 se disparó al alza.
Bueno, estos datos confirman lo que hemos comentado de manera reiterada en los últimos, en el último par de años aquí en Cosa Pública 2.0, que estamos en el punto más alto y más álgido de la guerra informal que vivimos aquí en Jalisco. Los sexenios anteriores al de Alfaro Ramírez y al de Sandoval Díaz empezaron el 1 de marzo, sin embargo no hay datos mensuales previos a 2011, por lo que NTR consideró los totales de enero a diciembre de 2007 a 2012, de 2001 a 2006 y de 1995 a 2000 y de 1990 a 1994. No se encontraron datos de 1989. Con base en datos del INEGI hasta 2010 y de la Fiscalía del Estado a partir de 2011, en el sexenio de Emilio González, fueron asesinados 5.538 personas. Al mes, en promedio, se registraron 77 casos. Durante el periodo del antecesor Francisco Javier Ramírez Acuña, fueron asesinadas 2.774 personas. En promedio, cada mes se asesinaron a 39.
Mientras que en el sexenio anterior, encabezado por el panista Alberto Cárdenas Jiménez, fueron asesinadas 3.728 personas, es decir, 52 al mes. Antes fue el gobernador Carlos Rivera Cévez, personaje que en 1992 sustituyó a Guillermo Cosío Vidaurri, quien comenzó su mandato en 1989. En este caso solo hay datos de INEGI hasta 1990, mismos que dan cuenta de 3.893 víctimas, esto es 65 al mes en promedio.
En los 69 meses de gobierno de Sandoval Díaz murieron en promedio 121 personas al mes, mientras que en los 42 meses de Enrique Alfaro son asesinados 213 personas cada mes. Si se considera la cantidad de víctimas por crimen, la violencia también se ha incrementado en los últimos 4 sexenios.
Ahora fíjense la magnitud de cómo estamos en este momento. En el actual gobierno de Enrique Alfaro hay 135 personas que son asesinadas por cada 100 investigaciones, mientras que en el gobierno de Sandoval Díaz y el de Emilio González fue de 117 en cada uno. En el de Ramírez Acuña fue 110.
Es difícil conocer la cantidad total de crímenes, esto dicen los expertos especialistas en justicia penal. Coincidieron en que actualmente es difícil conocer la cantidad real de asesinatos por el maquillaje de cifras del gobierno, la cantidad de personas desaparecidas y las fosas clandestinas, algo que en secciones anteriores era poco común. Entrevistaron, entre otros, a Anuar Salvador García Gutiérrez, presidente de SOS México, capítulo Jalisco. Él dijo, el número de homicidios, pues si bien es cierto, nos lo están dejando relegados en la calle, también es directamente proporcional con el número de desaparecidos. Creo que el tema de seguridad aquí en Jalisco está más complicado que nunca, y el hecho de que no están apareciendo personas ejecutadas, más bien creo que responde a una variación de la forma en la comisión de los delitos.
Mientras que el investigador de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes, dijo que las autoridades deben garantizar que ningún crimen quede impune a fin de que disminuyan las desapariciones y los asesinatos. Por ahora, dijo, 99% de los crímenes no recibe castigo. Dice, si se combate la impunidad, sabrán los criminales que entonces esto les va a traer como consecuencia a la cárcel y se les empiezan a quitar los espacios, se empieza a recuperar la ciudad, se empieza a recuperar las regiones y con ello el Estado de Derecho prevalece, lo que dijo.
Al final de este reportaje se ofrecen las cifras totales. En lo que va del actual gobierno de Enrique Alfaro, que empezó en diciembre de 2018 hasta mayo de 2022, son 8.950 homicidios que han ocurrido en este sexenio. Durante todos los 6 años de el gobernador priista Aristóteles Sandoval se cometieron 8.368. En el sexenio de Emilio González Márquez fueron 5.538 homicidios intencionales.
En el gobierno de Francisco Ramírez Acuña fueron 2.774, en el de Alberto Cárdenas Jiménez 3.728 y fueron 3.893 homicidios registrados de 1990 al 94 en el periodo de Carlos Rivera Cévez y Guillermo Cosío.
Bueno, en otros puntos del estado vamos a hablar de la inseguridad que ocurre en las carreteras. A José le robaron su camioneta en un retén ilegal cuando circulaba de La Barca a Michoacán. Hombres armados y con insignias de un cártel le cerraron el paso con dos vehículos. Se bajaron 8 con cuernos de chivo y armas cortas. Me pidieron tarjeta de circulación, licencia, INE. Me subieron a la parte de atrás. Vimos dos camionetas de policías y pensé que se armaría la balacera, pero no. Solo nos dejaron pasar. Pararon un camión en la carretera y me bajaron a la central de La Barca. No denuncié porque tenían mis datos. Esto reportó esta persona al diario El Informador.
De hecho, es un reportaje con varios testimonios que dan cuenta que obviamente sí hay puntos de inseguridad y de retenes en el estado, contrastando las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Por ejemplo, recuerdan que apenas el pasado 13 de junio el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viajes para sus habitantes que pretendan visitar México, posicionando a Jalisco como una entidad donde deben reconsiderar viajar debido a los, dice el gobierno estadounidense, delitos violentos entre grupos del crimen organizado, balaceras que han cobrado la vida de inocentes y donde ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de secuestro.
El llamado menciona como puntos de riesgo la frontera entre Jalisco y Michoacán, la carretera federal 80, esto es en la zona de Cocula, la carretera libre 544 entre Mascota y San Sebastián. Sin embargo, a través de redes sociales, usuarios denunciaron otros 14 tramos carreteros inseguros. Tomás contó que iba con su familia a carretera 604, la que va del refugio a Agualulco. Cuando antes de llegar a Nayarit, un convoy los rodeó armados y encañonándonos, se acercaron a pedir que nos identificáramos. Uno nos reconoció y les gritó que éramos conocidos, se subieron los carros y se fueron.
Otro testimonio es el de Julián, un motociclista. Él dice que viajaba hacia Yahualica por la carretera 201 que continúa hasta Zacatecas y en un puente dos camionetas bloquearon el paso. Dice, hombres armados me preguntaron que a dónde iba y luego me dijeron, le sugerimos que se regrese por su propia seguridad.
Bueno, y hace 2 años Luis, quien vive en Guadalajara, visitó Maruata, una de las playas ubicadas en el estado de Michoacán. Cuenta que acudió acompañado de su familia cuando un retén lo detuvo. Nunca los había visto y sí nos asustamos. Pensamos que eran policías, pero no estaban vestidos con uniformes. Nos asustamos mucho, pero gracias a Dios no nos pasó nada, solo nos preguntaron hacia dónde íbamos. No volveríamos a regresar porque ya no sabemos si la inseguridad empeoró. Tiempo después descubrió que eran retenes no oficiales.
También recuerda que según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no se recomienda que los ciudadanos estadounidenses visiten las carreteras que colindan con Jalisco. Además, en este mes emitió una alerta de seguridad para que sus connacionales eviten algunas carreteras. En el caso de Jalisco solicitó no trasladarse por otras dos vías debido a la delincuencia y el secuestro. Es lo que señala ahí. Las autoridades extranjeras remarcan que había peligro causado por los grupos organizados. Incidentes de balaceras entre grupos criminales han herido matado transeúntes inocentes, dice, ciudadanos americanos han sido víctimas de secuestro.
Y a pesar de todas estas evidencias, también desde el gobierno federal, en voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, reacciona como el gobernador Enrique Alfaro, desestimando todas estas acusaciones y peor aún, dice que más bien es una campaña en su contra. Ante las denuncias de extorsiones y cobro de derecho de piso a las iglesias en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar enterado de este asunto y aseguró que es parte de una campaña para desacreditar a su movimiento.
La cita del presidente dijo, y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o puede no ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí, recorro el país y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho. Lo están denunciando sobre todo religiosos del estado de Jalisco. Pregunta al presidente. Sí, sí, pero hay que ver por qué. No por el hecho de ser religiosos ya son infalibles, es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo en donde son capaces de inventar cualquier cosa y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? Preguntó.
Empecinado Andrés Manuel López Obrador en no tratar siquiera de admitir que podría discutirse su política en contra de la violencia y la inseguridad que existe en el Jalisco. Bueno, los delitos como robo a personas, homicidio doloso, robo a motociclistas y violencia familiar han incrementado en el municipio de Zapopan en los últimos 8 meses, mientras que el robo a carga pesada, negocios y casas habitación, hay una disminución de entre 42 y 67%. Es una nota de nuestra compañera Isaura López aquí en Señal Informativa.
Y bueno, él reconoce sobre todo el tema de la violencia familiar que ha tenido un incremento de 51% en lo que lleva este año.
Actualmente en Zapopan se da seguimiento a 180 pulsos de vida, es decir, este instrumento que se entrega a mujeres que han denunciado violencia intrafamiliar, de los cuales dos son hombres. Además, que se da seguridad a las mujeres que cuentan con órdenes de protección. Entre este jueves y viernes comenzará la licitación para adquirir 6 drones con alta tecnología por la cantidad de 4 millones de pesos. Es la información que nos comparte Isaura López. Y vamos ahora a la línea telefónica para agradecerle enormemente a la señora Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco que nos tome esta llamada. Señora Lupita Aguilar, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Gracias por atender esta llamada, señora Guadalupe Aguilar. Tenemos interés en conversar con usted para tratar de preguntarle cómo están viendo desde Fundec los recientes datos en el tema de la desaparición de personas. La noticia más reciente es la sustitución de Franciela Jáuregui al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda. Se pone a cargo a un funcionario interino. Y preguntarle cómo está viendo estas modificaciones, estos cambios en el contexto en el que sigue un alza importante en el tema de desapariciones y donde parece observarse un cambio en la política del gobierno del estado, en la que parece más interesada en hacer un control de daños de la imagen del gobierno y del gobernador y no tanto en mejorar y en hacer lo posible por hacer más eficiente la política de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Cómo observa estos cambios, señora Guadalupe Aguilar?
Exactamente, usted lo ha dicho, Rubén. Así parece. Estamos en Fundec muy molestas porque no son las formas de cambiar una persona que se eligió por las familias. Se hizo una convocatoria de acuerdo a la ley. El procedimiento para elegir un comisionado de búsqueda o una fiscal de desaparecidos es por medio de una convocatoria en la cual están autoridades y familias. Y ahora fue una imposición. Así lo siente Fundec. Una imposición de alguien muy cercano a la secretaria de Planeación y Presupuesto y concretamente pensamos que muy a modo. Lo más penoso es que no se nos dio explicación alguna por la cual se le pide su renuncia a la maestra Francelia. La maestra Francelia ha tenido capacitación para ser comisionada de búsqueda, ha tenido capacitación para llevar a cabo todas las búsquedas. Recordemos que es la primer comisionada en base a los estatutos, a los protocolos y a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Antes del presidente actual, tuvimos del presidente López Obrador, no había Comisión Nacional de Búsqueda. Nace la Comisión Nacional y se exige a todos los estados tener su comisionada.
Ajá.
Ahí es donde llega Francelia. Antes de Francelia se hizo una convocatoria y estaba otra persona, pero no tenía protocolos, no tenía procedimientos, no tenía presupuesto y no se pudo trabajar. Sin embargo, la maestra Francelia estaba perfectamente capacitada. ¿Qué pasa con esto? Nos atrasan totalmente a las familias.
Este cambio entonces...
Nunca preguntan, nunca toman en cuenta a la familia. Ya para concluir la pregunta, la respuesta, Fundec siente un verdadero desentendimiento de las familias de parte del gobierno.
A pesar del discurso, no hay entonces contacto con las familias, no les preguntan, no les consultaron sobre este cambio, señora Guadalupe Aguilar.
Absolutamente nada. No se nos preguntó. Nada más me llamó la secretaria de Planeación, Margarita Sierra, para comunicarme. Palabras textuales: Guadalupe, te llamo para que sepas por mí que Francelia acaba de renunciar. Y vamos a poner a Víctor Ávila.
Pero ¿qué hago, Joan? Ya era una decisión tomada, no es que los consultaran.
Así es, fue uh-huh. una decisión tomada.
¿Cómo está viendo, además de este hecho del cambio, las decisiones que está tomando el gobierno de Jalisco? Vemos boletines de la Fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas que informa que pues cada semana se encuentran tantas personas, se hace énfasis supuestamente en los apoyos, pero también ahí se resalta que supuestamente la mayoría se van por su propia voluntad. Pareciera que tratan de desconocer que existe un patrón sistemático de desaparición muy grave, colusión entre crimen organizado y eventualmente fuerzas de seguridad pública que participan en estos eventos, señora Guadalupe Aguilar.
Así es, mire, tengo años diciendo que en todas las instituciones hay filtración de la delincuencia, porque no puede ser que encuentran dos, pero desaparecen cuatro. Así nunca vamos a poder. No se puede continuar así. Sin embargo, lo peor de todo es que la mayoría los encontramos muertos. Y aunado a todas las desapariciones, es un dolor tremendo de las mamás, porque desde que llegan a poner su denuncia, lo primero que hace el Ministerio Público es darle la orden para que se tome el ADN. Pero si yo no vengo a buscar a mi hijo muerto, ¿para qué quiero el ADN? Claro. De todos modos, tómeselo, señora. Ahí ya es una revictimización y un dolor muy grande, porque nosotros nunca pensamos que lo vamos a encontrar muerto. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que eso se arregle. Tenemos que encontrarlos en vida. ¿Por qué? Cuando hay una manifestación y hay grupos mediáticos que están insistiendo, busquen, que los busquen, quiere decir que estaba desaparecido. Tenemos que hacer unas manifestaciones tremendas, como la que se hizo con este señor Gibraín o Gibran, uh-huh. y se apareció a los 3 días. Tenemos que estar haciendo con cada uno de ellos eso. No, yo ya estoy perfectamente creíble de que el gobierno tiene una gran simulación y desprecio hacia las familias.
Eso se ha mostrado, entre otras cosas también con el rasuramiento de cifras. Ayer que nos llamamos para concretar la entrevista antier, platicaba de algo muy importante, señora Guadalupe Aguilar. El gobierno parece ser que está empeñado más bien en tratar de seguir subestimando, minimizando el problema. Lo vimos con la carga masiva de datos hacia el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación en marzo del año pasado, donde eliminaron 1.300 personas solamente con esa carga masiva y prácticamente no han ido actualizando los datos. Sin embargo, usted me contaba que estando de manera permanente, cotidiana, en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, llegan 3, 4, 5 casos diarios de personas desaparecidas.
Así es. Y yo se los demuestro. Todos los días llega gente, todos los días. Más las que no llegan con nosotros.
Claro.
Las denuncias, ellos dicen los que encuentran, entre comillas, ¿verdad?
Exactamente.
A su modo. Pero simplemente las denuncias son de 18 a 23 denuncias diarias. Yo no entiendo cómo hacen sus cuentas. Lo único que sé es que también hay muchas cosas pendientes. Desde el 2018, que estuvo el presidente López Obrador en un evento, yo se lo dije, Cali... una fosa. México es una fosa. Y yo seguiré trabajando en Jalisco por sacar a la mayoría a lo que pueda yo. Porque sinceramente ya no me da la vida. Y me desilusiona y me entristece estos procedimientos como el del cambio de la comisionada. Para mí, que tengo 11 años en esto, me da tristeza ver que no hemos cambiado, que siguen el mismo tipo de gobiernos, tal vez sean diferentes partidos, pero son los mismos gobiernos. Y lo que es peor, en 11 años no cambia la ideología, no cambia. Tenemos que cambiar para que cambie también la delincuencia por algo bueno. Tenemos que hacer algo por los seres humanos, por un Jalisco mejor, por un mundo mejor. Y así, haciendo las cosas arbitrarias, es inconcebible.
Señora Guadalupe Aguilar, le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle sobre la denuncia que ha hecho el colectivo Luz de Esperanza del retiro de las fichas de personas desaparecidas en los volardos y en puntos, espacios públicos en el centro. Preguntar su opinión sobre esa actividad, esa acción de parte de policías y de funcionarios del gobierno, y también si Fundej se ha visto afectada por el retiro de fichas.
Fundej no se ha visto afectada porque nosotros no pegamos, no volanteamos, estamos poniendo nada más nuestras lonas y nuestros cuadros de los muchachos desaparecidos en la glorieta. El 80% de los cuadros que están en la glorieta de desaparecidos son de Fundej, y utilizamos la cancha que está frente al CEMEFO para poner nuestras lonas. Y en cuanto a qué nos parece que les quiten sus volantes, muy mal. Muy mal, porque uno tiene esperanza cuando pega un volante de que alguien pase, lo vea y le diga, ah, yo vi a este muchacho, yo vi que se lo llevaron, o yo vi que se lo trajeron para acá. No sé, uno siempre piensa cosas y por eso hacemos lo del volanteo, o hacen lo del volanteo. Yo lo llegué a hacer al principio con Pepe en el 2011, lo llegué a hacer en Colima. En todo el estado de Colima anduve pegando, también aquí en Tonalá. Y yo recuerdo perfectamente, también muy triste, que llegaba y ya no estaban mis volantes. Y me parece muy mal. Deben de dejarlos. Si no son capaces de encontrarlos, cuando menos nos deben de respetar nuestras formas de buscar.
También preguntarle otra denuncia que ha hecho el colectivo Luz de Esperanza, es que dicen que como represalia por las protestas constantes hay las autoridades, particularmente los casos que viene trayendo este colectivo, parece que les está poniendo más obstáculos como forma de represalia. ¿Han percibido ustedes este tipo de actitud también de las autoridades?
No, yo no he percibido nada en contra de nosotros. A lo mejor nada más es con ellos, no sabría decirles, pero yo espero que tengan mucho cuidado en hacer algo Fundej.
Una última pregunta de mi parte es, ¿cuántos casos más o menos este año, ya estamos pasando ya la mitad del año, pues ha estado recibiendo Fundej y acompañando de personas desaparecidas?
Mire, yo pienso que tenemos, en contra de lo que dicen, más de 16,000. Estamos hablando de Jalisco. Y en el país ya llevamos 101,700 desaparecidos. 101,000. Todo un estadio azteca y sobran todavía personas desaparecidas. 101,700 personas desaparecidas en todo el país.
¿Y de Fundej este año? ¿Tiene alguna cantidad más o menos de cuántos han recibido reportes nuevos?
Los reportes nuevos los recibimos, como le decía, 3-5 personas a diario. Entonces, no tengo el dato preciso, okay, pero supongo que serían 40 y tantos en un mes.
Exactamente.
Es por 4-24, cerca de 300 en la mitad del año.
Probablemente más.
Nada más en Fundej.
Exactamente. Señora Guadalupe Aguilar, hablaba del tema de fosas. Tengo entendido que los invitan, a veces sin que se informe públicamente, a Fundej a participar en el trabajo de investigación de las fosas. ¿En este momento están participando en algunos trabajos de fosas clandestinas? ¿Hay algunos hallazgos?
Sí. Ahorita se está trabajando una fosa cerca del aeropuerto, que el día de hoy no se trabajó por el temporal, pero ahí se está trabajando. Los cuerpos que se han sacado ahí hasta el viernes pasado fueron 28.
28 cuerpos en esa fosa, cerca del aeropuerto. Sí. ¿Esta fosa no se ha divulgado, no se ha hecho oficial todavía por la fiscalía, me parece?
Que yo sepa, no. Aunque el director de excavaciones y fosas siempre manda un correo a todos los colectivos, no creo que nada más a Fundej. Uh-huh. A todos.
Les informa a todos.
y nos informa todo. Ajá. Y yo procuro presentarme pues a todas las que alcancen, porque no puedo cubrirlas todas.
¿En este momento tiene una información acerca de cuántas fosas están investigando al mismo tiempo?
No.
Pero son varias.
Ahorita estoy nada más en esa.
En esa, pero son varias de todas maneras las que están investigando al mismo tiempo.
Sí, se hizo un cateo cerca de Adolfo Horn y otra aquí en el Salto, Jalisco. Pero no he sabido si salieron positivas o no. Uh-huh.
Esto quiere decir que sigue esta dinámica también de, lamentablemente, que muchas de las desapariciones terminan con la ejecución extrajudicial y el enterramiento en estas fosas clandestinas.
Así es.
Tiene ya 11 años, ya nos decía señora Guadalupe Aguilar, desde que se llevaron a su hijo Pepe allá en Tonalá, en enero de 2011, si mal no recuerdo.
Así es.
¿Cómo han sido estos 11 años para usted?
Pues es otra vida. Yo les comentaba que los delincuentes no nada más se los llevan a ellos, se llevan la vida de uno. Porque yo nunca me imaginé tener 11 años de la vida que llevo actualmente. Es otra vida. Es cargar todo el tiempo la tragedia. Y aparte se destruye la familia. Porque uno siempre está esperando que esa silla vacía que hay en un comedor se llene. Y como que está carambas, ¿verdad?
Sin duda.
Cada día menos.
¿Qué edad tiene Pepe
cada
en este
día
momento?
Más, perdón.
¿Qué edad tiene Pepe en este momento?
¿Perdón?
¿Qué edad tiene Pepe en este momento?
Pepe, ahorita 45 años.
¿Y hay alguna... A pesar de que han pasado estos 11 años, ¿hay todavía investigaciones de parte de la Fiscalía para el caso de su hijo, señora Guadalupe Aguilar?
Claro que sí. La carpeta nunca se cierra hasta que se encuentra. Y tenemos una denuncia no nada más aquí en Jalisco, también en el estado de Colima, porque allá se encontró su vehículo. De tal suerte que también está la denuncia en la Fiscalía General de la República. Hacemos dos búsquedas al año en lugares que posiblemente lo hubiesen enterrado. Y cuando hay fosas en el estado de Colima, ya que existe la posibilidad que se lo hubiesen llevado para allá, de acuerdo a las investigaciones, yo estoy pronta a acudir a Colima para estar al pendiente de las fosas que se hagan con las osamentas que se encuentren allá.
Y el último dato que le han informado, ¿cuál sería la última pista que tienen de su hijo Pepe?
La última pista, pues, que tal vez lo hayan enterrado allá en Colima.
Pues, ojalá encuentre pronto la verdad acerca de la desaparición de Pepe. Señora Guadalupe Aguilar, y como siempre le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada.
Que tengan muy buenas tardes.
Igualmente para usted. Gracias. Un abrazo, señora Guadalupe Aguilar. Bien, vamos a una pausa aquí en Cosa Pública, pues después de escuchar esta entrevista con esta situación, pues que se siguen repitiendo las quejas de los familiares, de los colectivos que tienen desaparecidos acerca de los pendientes, graves pendientes que tiene todavía el gobierno del estado y cómo parece ser que ha cambiado una política que antes parecía más empática a una situación de solo ir administrando esta grave crisis de desaparición de personas y ser cada vez más alejados, más frío de la atención a las familias y a los colectivos que buscan a sus desaparecidos. Lamentable lo que está haciendo el gobierno de Jalisco. Ya escuchamos ayer las declaraciones del gobernador. No es tan grave eso de quitar las fichas de búsqueda, la publicidad, los volantes que con mucho esfuerzo imprimen y pegan las familias para difundir la información sobre sus hijos desaparecidos. Y pues cómo lo minimiza el gobernador, si él lo hace, pues qué se puede esperar abajo de la estructura del Poder Ejecutivo del Estado. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos a más información. Y bueno, ya se cumplen 3 años que entró en vigor en operaciones la Guardia Nacional, este cuerpo supuestamente de policía civil. De policía civil que fue creado, fue diseñado por el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero que en la práctica no es más que un brazo armado más de las fuerzas militares. Es una nota de los colegas de Animal Político, Arturo Ángel y Sergio Rincón, en el que hacen un recuento de lo que ha ocurrido en estos 3 años de la creación de la Guardia Nacional, y lo resumen de esta manera: hay más violencia, hay más militares, hay menos capacitación y transparencia. En los 3 años que la Guardia Nacional ha estado desplegada en el país, la violencia homicida no ha disminuido. Desde el 30 de junio de 2019, cuando se dio el banderazo oficial de su despliegue, más de 100.000 personas han sido asesinadas en México, 8.000 más que en los meses previos a que dicha fuerza fuera desplegada. Y aunque, como el gobierno sostiene, la tasa anual de asesinatos en el país se ha estabilizado, las cifras oficiales muestran que en 17 estados asesinaron a más personas con elementos de la Guardia Nacional en las calles que antes de que estos elementos estuvieran.
Y esto ocurre pese a que la conformación de la Guardia Nacional ha traído consigo la mayor movilización militar de la que haya registro en tareas de seguridad pública. De los casi 100.000 efectivos que el presidente presume que tiene la Guardia Nacional, en realidad más de 70.000 son militares uniformados como si fueran policías, y a ellos se suman 85.000 soldados y marinos de la Fuerza Armada permanente que junto con los guardias están en las calles. Esto es el triple de los que había hace una década.
Datos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia evidencian que 2 de cada 3 militares que engrosan la Guardia Nacional no cuentan hasta la fecha con la certificación. 2 de cada 3 no tienen certificación que avala que tienen capacitación y aptitudes necesarias para realizar funciones de policía, pese a que este es un requisito indispensable de acuerdo con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Soldados comisionados han relatado a este medio que les han asignado tareas como la vigilancia de carreteras para las que no poseen una capacitación completa.
También recuerda que el despliegue de la Guardia Nacional coincidió con una desmovilización inédita en el país debido a la pandemia. Aún así, las cifras de homicidio y feminicidio se mantuvieron, y aunque denuncias por delitos como los robos en diferentes modalidades sí disminuyeron, otras, como la de las extorsiones, se encuentran en ese momento en niveles récord.
Aquí hacen un recuento del inicio de este brazo armado que es prácticamente un brazo militar en funciones de policía civil. El 30 de junio de 2019, el gobierno federal dio el banderazo de salida de la Guardia Nacional en un evento realizado en el campo Marte bajo el título Despliegue por la Paz, ceremonia oficial de inauguración de la Guardia Nacional. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que dicha fuerza se había diseñado y construido para atender la seguridad pública, es decir, para salvaguardar la vida y los bienes de las personas. Hacemos una pausa en esta información para conectarnos de nuevo a la línea telefónica y agradecer enormemente a Luis Miguel González. Él es director del diario El Economista, que se edita y publica en la Ciudad de México. Le agradecemos que nos tome esta llamada, amigo y colega periodista Luis Miguel González, para hablar de un tema muy relevante. Él publicó una columna al principios de este mes que reflexionaba sobre los récords de remesas que llegaban al país, pero que hay detrás de estas cifras. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Con mucho gusto saludarte. Buenas tardes, Jesús.
Gracias, Luis Miguel. Teníamos mucho interés en platicar contigo sobre este tema y, bueno, si nos da tiempo también de otros temas como el tema de la carestía, pero tu columna que publicaste en El Economista y también acá en El Informador aborda un tema de la mayor importancia. Hacías un recuento de las cifras históricas de remesas que estaban llegando al país. Y bueno, esto ha sido festinado por los gobiernos, el gobierno federal y también de los estados con mayores remesas, entre ellos Jalisco, pero detrás de ello hablabas posiblemente de un fenómeno relacionado con el blanqueo de cuentas de posiblemente el narco. ¿Nos explicas de qué va tu columna?
Creo que vale la pena para quienes nos están primero poner en perspectiva lo impresionante que es el crecimiento de las remesas en los últimos 2 o 3 años.
Así es.
Y estamos hablando que son 2 o 3 años terriblemente malos en términos de desempeño económico. Tuvimos la pandemia, hemos tenido en muchísimos sectores récords de caídas. Estoy pensando turismo, estoy pensando en industria restaurantera en el 2020.
Así es.
En buena medida, el comportamiento de las remesas llama la atención por ser extremadamente estable en su comportamiento alcista. Es decir, literalmente, con lluvias, truenos o relámpagos, no se ha detenido este crecimiento de las remesas. Estamos ahora por encima de los 4,000 millones de dólares mensuales, un poco más de 50,000 millones en el año. Hay cosas que pueden explicarlo. Literalmente, podemos, Rubén, podemos tener una versión de las remesas en donde todo es limpio, todo funciona perfecto, porque efectivamente ha crecido la población mexicana en Estados Unidos, ha crecido la masa salarial que ellos reciben, es decir, los salarios que reciben los mexicanos en Estados Unidos cada vez son un pastel más grande. Pero también hay elementos para decir, dentro de estos números importantes, impresionantes, hay que incorporar variables no necesariamente económicas. En el artículo que citaba, un reportaje de Los Angeles Times, donde habla, no identificado, pero un operador financiero de un cártel, y mencionaba cómo usaban los envíos para generar un esquema de blanqueo. Es un solo testimonio, no necesariamente hay que tomarlo al pie de la letra, pero es suficiente para abrir signos de interrogación. ¿Qué parte de las remesas puede corresponder a esquemas novedosos de blanqueo de dinero? Es una pregunta que, insisto, vale la pena poner en la mesa. No es claro. Una afirmación, es nada más enfatizar lo extraño del comportamiento de una variable que parecería que no, que es impermeable a cualquier tipo de contratiempo.
Exactamente.
Insisto, en un periodo extraordinariamente complicado para los trabajadores en México y en Estados Unidos.
Escribía Luis Miguel que en 2018 llegaron al país 33.600 millones de dólares en remesas, en tanto que el año pasado fueron 51.500, es decir, creció más del 50% en estos 3 años, en este contexto de pandemia, como ya bien lo mencionabas, donde otras actividades económicas tuvieron un parón evidente por esta crisis, y sin embargo las remesas no. Entonces, una posible explicación es que más allá de los envíos que sí hacen familiares de mexicanos que están trabajando y viviendo en Estados Unidos, al país, posiblemente esté siendo utilizada por los cárteles de la droga para blanquear dinero.
Sí, yo diría, insisto en enfatizar, ponerlo como una variable a considerar, no quiere decir que no haya una forma de explicar el crecimiento solo, mejor dicho, que una parte del crecimiento no esté vinculado al esfuerzo, la solidaridad, la empatía de alguien que está en Estados Unidos, que dice, oigan, pues claro, mi familia la está pasando muy mal en México, voy a hacer un envío más grande. Creció el envío promedio, lo estoy diciendo de memoria, creo que de 320 a 380 dólares en este periodo también.
Uh-huh.
Lo que creo es que no necesariamente tendríamos que decir es una cosa u otra. Podemos tener una parte del crecimiento explicado a partir de fenómenos normales, por normal entiendo, mexicanos recibiendo el programa de apoyos que empezó con Trump y luego siguió con Biden, siendo beneficiarios de eso y haciendo una, vamos a decir, una revisión de cómo estaban enviando.
Claro.
Pero también, y creo que es estas como verdades incómodas, hay que entender que existe una posibilidad de que los cárteles estén usando mecanismos diferentes para mover el dinero entre México y Estados Unidos.
Así es.
¿Por qué esta posibilidad cabe? Por la sencilla razón de que las organizaciones criminales cada vez están teniendo más capacidad para reclutar cerebros financieros, gente pues literalmente que de tiempo completo está pensando en el lado financiero del negocio. No les toca a ellos la parte de las armas, no les toca ni siquiera la parte logística, solo están viendo cómo introducen a la economía normal dinero que fue construido en las zonas negras o en los bordes de la economía.
Hola Luis Miguel, te saluda Jesús Estrada, qué gusto saludarte.
Qué gusto, hace años.
Hace años. Quería preguntarte, bueno, un par de cuestiones. En el mismo columna comentas que hay otro factor que hace que se desmorone el mito de los héroes que están, digamos, enviando más dinero. Es el tema del desempleo entre los mexicanos, que creció muchísimo. Señalas que pasó del 5.1% el desempleo a mediados del 19 hasta 17.1% en 2020. Pero quería preguntarte en específico, es ¿cómo es ese esquema, digamos, cómo es que se lava el dinero a través, o se podría lavar el dinero a través de estos envíos de dinero vía remesas? A partir del reportaje justo que comentas, creo que es de Jesús Lemus en Los Ángeles Times.
Sí. Lo que dice Jesús Lemus, que a su vez le contó un operador financiero, es se contrata a decenas de personas en ambos lados de la frontera, mejor dicho, en cada lado de la frontera, de un lado para hacer las operaciones de envío y de otro lado para recibir. ¿Quiénes estarían trabajando en ese esquema? Pues fundamentalmente trabajadores que pueden estar desempleados o empleados, pero que tienen un ingreso adicional. Jesús Lemus dice que el fenómeno se nota más del lado mexicano en la parte de cobranza. Dice, hay lugares, hay puntos de recolección en donde hay organizaciones casi como tipo carrusel, para los que piensan, no sé, por ejemplo, en la forma en que se organiza la compra de votos y todas esas cosas.
Sí, sí.
Donde un grupo relativamente bien coordinado está entrando y saliendo para recoger dinero o envíos. Estamos hablando de miles de operaciones hormiga. La pregunta obligada es, si esto está ocurriendo, ¿podría ser detectado o no por los procedimientos normales de instituciones bancarias, centros cambiarios, o simplemente por la UIF, por ejemplo, Unidad de Inteligencia Financiera? Y la verdad es que son los esquemas de control que ya son muy duros para la gente común y corriente, pero en general tienen agujeros cuando se trata de operaciones criminales.
Así es. ¿Qué importancia tiene este volumen de remesas que llegan a México en términos de toda la economía? ¿Estaría probablemente entre los principales cinco ingresos de por actividades económicas en el país?
Mucho más que estaría, ya superó al turismo, o sea, arriba de 50 mil millones es más que el turismo, es más que las exportaciones agropecuarias, es más que las exportaciones petroleras.
Ah, estaría abajo de probablemente de industria electrónica y automotriz, probablemente, solamente.
Sí, totalmente. La automotriz, te digo el dato de memoria, pero son sobre 93 mil millones de dólares.
Uh-huh.
Y otras manufacturas estarían sobre 63 mil. Entonces sería realmente el tercer o cuarto generador de divisa.
Históricamente las remesas han sido un factor muy importante para el sostenimiento de millones de hogares en el país, pero en este caso entonces, considerando esta hipótesis que tú manejas en tu columna, rescatando este reportaje del New York Times y estas deducciones que haces, podremos considerar que un porcentaje relevante de las remesas que llegan durante los últimos 2-3 años podrían ser más bien para blanqueo de capitales.
Sí, probablemente estemos hablando, en cualquier caso, podemos tomar como referencia la cifra de 2018, 30 y tantos mil, 33 mil. Vamos a imaginar que esa cifra crece a una tasa, entre comillas, normal, y nos da lo de la economía normal. Queda otra parte que podría ser dinero negro. Insisto, creo que vale la pena, siendo un país en el que las remesas empiezan a ser tan importantes, empezar a entender mejor los mecanismos, que no solo de cómo funcionan las remesas, sino incluso cómo medimos las remesas. Uh-huh. Como cosas, yo tengo la impresión que no necesariamente en México somos capaces de entender y explicar las cosas más importantes que nos pasan. Entre ellas las remesas.
Sí. Así es. Luis Miguel, también una última cuestión de esto es que por ahí señalas otro dato que es importante, que es que las principales ciudades, o señalas territorios, entre comillas, donde llegan la mayor cantidad de estas remesas, son justamente, digamos, puntos donde hay fuerte presencia de los cárteles. Ubicas ahí a Tijuana, Morelia, Ciudad Juárez, Culiacán, pero también Guadalajara. Entonces, podría haber este tipo de actividad de carrusel, por ejemplo, realizándose aquí mismo en Guadalajara, ¿no?
Sí, también hay que tener cuidado con esta parte geográfica, porque también se trata, quizá con la excepción de Culiacán, uh-huh, se trata de ciudades que son centro de lugares de región, una tradición de migrantes muy fuerte. Digamos, Jalisco fue el lugar de migrantes mucho antes de tener cárteles. Exacto. Es el mismo caso de Michoacán o Guanajuato. Entonces, quiero subrayar, Rubén, Jesús, que el artículo no pretende ofender a nadie.
Claro.
Reconozco el enorme valor que tiene el esfuerzo de los migrantes, los envíos, pero también creo que vale la pena, sin escribir la historia con héroes de bronce, también decir, bueno, la verdad es que los cárteles cada vez más tienen influencia y aparecen en lugares donde no estaban.
Claro, así es, así es. Y que están ideando maneras de completar sus transacciones económicas, ¿no? Evidentemente. Luis Miguel González, pues muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Tenemos mucho interés en que expusieras esta hipótesis, este análisis que planteas en tu columna, y te agradecemos que hayas aceptado conversar con nosotros.
No, como siempre, un gusto, Rubén. Un abrazo, Jesús.
Igualmente para gracias, ti, Luis igual. Miguel González. Muchas gracias. Buena tarde.
Hay un dato ahí que ofrece Luis Miguel. Vamos a compartir la columna, pero en promedio hay 1,700,000 hogares que reciben remesas. Uh-huh. Dividiendo el monto, representaría que cada hogar estaría recibiendo más o menos 600,000 pesos al año. O sea,
es enorme.
Imposible, prácticamente.
Claro, son 50,000 pesos prácticamente al mes. Esta es una idea muy interesante, esta columna que ya vamos a compartir en nuestras redes sociales para las personas que estén interesadas en leerla. Nos vamos a despedir con esta nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco, que da seguimiento a las denuncias de acoso sexual que presentaron madres y padres de familia en una escuela en una localidad del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, allá en los Altos de Jalisco. Con esto nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable en esta tarde de jueves, y luego el resto de la programación habitual, y por supuesto nosotros lo invitamos a que termine la semana con nosotros mañana en el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Nos vamos, muchísimas gracias.
Luego.
La Secretaría de Educación Jalisco aseguró que solo fueron 4 las menores que presuntamente sufrieron abuso sexual por parte del profesor José Manuel de la Escuela Rural José María Mercado en la comunidad de Pastores en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. El pasado 27 de junio, los padres de familia y la síndico municipal Blanca Cecilia González señalaron ser 12 las y los menores víctimas de abuso sexual infantil en 4 instituciones educativas de preescolar y primaria. Sin embargo, el encargado del despacho de la Dirección de Primarias del Estado de Jalisco, Saúl Alejandro Pinto Aceves, dio a conocer los detalles sobre los 4 casos.
Yo no lo pudiera asegurar, pero tampoco lo descartaría. Como te comparto, nosotros estamos atentos a lo que pudiera resultar pues una presencia de una denuncia más, y si fuera el caso, con toda oportunidad, al igual que estas 4, serían atendidas en el marco de nuestros protocolos. Pero, como te comento, hasta el momento tenemos nosotros 4 casos confirmados por presunto abuso sexual infantil en esta primaria de San Ignacio Cerro Gómez.
Actualmente se desconoce si el profesor huyó. Sin embargo, Saúl Pinto informó que el 1 de mayo, el docente José Manuel pidió una licencia sin goce de sueldo en su representación sindical con vigencia del 1 de mayo hasta 31 de diciembre de 2022.
Una vez que termine su licencia, estaríamos atentos justamente a la condición de reincorporación, en este caso, a el sistema, pero eso es sin menoscabo de la investigación y del protocolo que aún sigue vigente.
Dijo que la Secretaría actuó de manera oportuna y a tiempo, puesto que el 5 de abril, que denunciaron las madres de familia ante el Ministerio Público de Arandas, separaron al profesor de su cargo como docente del turno vespertino de primero y segundo de primaria.
Desde esa fecha, 5 de abril, él es separado del contacto con los menores y es instruido para descargar su jornada en la supervisión escolar fuera del contacto de los niños, hasta en tanto las instancias correspondientes, en nuestro caso el órgano interno de control, emiten un resolutivo al respecto.
Saúl Pinto puntualizó que la atención psicológica es responsabilidad de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a través del DIF, hecho en el cual las autoridades han sido omisas. A casi 3 meses de los hechos, las 4 menores no han recibido el apoyo. Así lo manifestaron las madres el pasado 27 de junio. Actualmente la escuela se encuentra abierta y los 30 alumnos son atendidos por 2 docentes con regularidad. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.